besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 26 de noviembre de 2010. México, Cancún, movilizaciones contra la cumbre climática. Los movimientos sociales de todo el mundo se están movilizando para la 16ª Conferencia de las Partes, COP16, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se llevará a cabo en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. Miles de mujeres y hombres, personas afectadas por la destrucción del medio ambiente, agricultores, campesinos sin tierra, pueblos indígenas y activistas de todos los sectores sociales, se reunirán en Cancún para proponer miles de soluciones para enfrentar el cambio climático. Ellos manifestarán a los líderes mundiales su oposición a las falsas soluciones al caos climático, que se discuten en la cumbre, como las propuestas del mercado para el comercio de carbono y los programas de reducción de emisiones por deforestación y degradación, RED, los combustibles y la geoingeniería. El 25 de noviembre, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, expresó su rechazo absoluto ante las falsas soluciones al cambio climático y particularmente al mecanismo llamado RED, que se pretende imponer en la Conferencia de Cancún, pues el mismo representa un paso más en la privatización de la naturaleza y el despojo de nuestros pueblos.
En este marco, la Vía Campesina, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento de Liberación Nacional, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y muchas otras redes y organizaciones están llamando a las organizaciones sociales, a los sindicatos democráticos, a las comunidades locales que están en pie de lucha por la defensa del lugar en el que viven, a los pueblos indígenas y campesinos, a los movimientos urbanos populares, a estudiantes y ciudadanos comprometidos para participar en las caravanas internacionales que recorrerán distintos lugares de lucha social y ambiental en México, confluyendo junto con la digna resistencia campesina y urbana en la ruta de las protestas masivas globales contra la COP16 de Cancún. Las caravanas partirán el día 28 de noviembre de 2010 desde diversos puntos de México a lo largo de tres rutas. La primera partirá el 28 de noviembre de El Salto, Jalisco, pasando por Morelia, Michoacán, Toluca, Estado de México, y llegará a Magdalena Contreras, al plantón de la Malinche, en Ciudad Monstruo. La segunda partirá del Cerro San Pedro, en San Luis Potosí, pasando por Dolores Hidalgo, Salamanca, Guanajuato, Pachuca, y arribará a la Ciudad Monstruo. Finalmente, la tercera caravana saldrá de La Parota, Guerrero, pasando por Chilpancingo, Taxco, Alpuyeca, Morelos, Cuernavaca y Ciudad Monstruo. Estas tres caravanas concluirán la primera parte de su recorrido hacia Cancún, en esta ciudad monstruo, el 29 de noviembre de 2010, con el fin de participar el 30 de noviembre en la gran movilización social mexicana contra la COP16 y la crisis climática.
El 30 de noviembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, se realizará el Foro Internacional sobre la Devastación Ambiental en el Mundo, en el auditorio del nuevo edificio del ESME, ubicado en Insurgentes 98, Colonia Tabacalera. A las 5 de la tarde se realizará la Gran Marcha del Ángel al Zócalo. Después de la movilización en la Ciudad de México, esas tres caravanas conformadas por los activistas extranjeros y mexicanos se constituirán en la caravana número 4, rumbo a Cancún, saliendo de la Ciudad de México la mañana del 1 de diciembre con el siguiente recorrido: Distrito Federal, Puebla, Tierra Blanca, Veracruz, Coatzacoalcos, Veracruz, Campeche, Campeche, Cancún, Quintana Roo. Dos caravanas adicionales con ruta hacia Cancún, sin pasar por la Ciudad de México, estarán partiendo del estado de Oaxaca y otra del estado de Chiapas. En cada uno de los puntos intermedios en los que se detienen las caravanas, se realizarán actos públicos en donde se denuncia la devastación social y ambiental de las regiones.
Desde el 1 de diciembre se espera el arribo a Cancún de las caravanas, que llegarán al campamento de Vía Campesina, Sindicato Mexicano de Electricistas, Movimiento de Liberación Nacional y Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. La apertura formal del campamento será el 4 de diciembre. Este campamento, albergado en el Deportivo Jacinto Canek, será la sede del Foro por la Vida, por la Justicia Ambiental y Social, que se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de diciembre. También se incluye el llamado a la movilización masiva del 7 de diciembre. Las caravanas y otras protestas que convergen en Cancún en diciembre son cada vez más importantes. Estemos al pendiente.
CNI en defensa de la vida. Los días 20 y 21 de noviembre, representantes de los pueblos, tribus y naciones Purepecha, Nahua, Huixárika, Coca, Odam, Yaqui, Mayo Yoreme, Mixteco, Triqui, Xochitl y Otomí, junto con integrantes de la sociedad civil mexicana y de diversos países de América, Asia y Europa, se reunieron en Bicam, Sonora, para celebrar el primer Foro Nacional e Internacional en Defensa del Agua. Como antecedente hay que destacar que el pueblo Yaqui está sufriendo el despojo del agua en sus territorios. Estos son algunos puntos contenidos en el pronunciamiento emitido por esta reunión.
Primero, nos oponemos a la construcción del acueducto de la presa del Novillo por parte del gobierno federal, el gobierno del estado y el empresario Carlos Slim, mismo que pretende llevar casi la totalidad de las aguas del río Yaqui al municipio de Hermosillo para favorecer intereses inmobiliarios, turísticos y agroindustriales del gran capital, toda vez que la ejecución de dicho proyecto despojará de sus aguas sin consulta previa a la tribu Yaqui, anulando su autonomía y su derecho histórico sobre la cuenca del río Yaqui.
Segundo, rechazamos el despojo y la apropiación privada del agua, los ríos, arroyos, manantiales, aguas profundas, escurrideros, lagunas, esteros, costas, mares, playas y de todo lo que integra los territorios de nuestros pueblos, así como la construcción de acueductos y represas para el acaparamiento del agua y su uso comercial.
Quinto, llamamos a fortalecer la autonomía de nuestros pueblos defendiendo la tierra, el territorio, los montes, las aguas, los seres espirituales y naturales, así como la cultura propia, y fortaleciendo nuestros gobiernos, nuestras asambleas y nuestras autoridades tradicionales y agrarias bajo el principio de mandar obedeciendo.
Sexto, rechazamos la represión gubernamental y paramilitar desatada en contra de nuestros pueblos y específicamente en contra del pueblo triqui de Oaxaca, las comunidades Caracoles y Juntas de Buen Gobierno Zapatistas de Chiapas, la comunidad Nahua de Santa María Ostula, Michoacán y la comunidad Xochitl de Mitzitón, Chiapas. Asimismo, nos oponemos al desplazamiento forzado de quienes integran el municipio autónomo de San Juan Copala y a la militarización de la región Triqui.
Noveno, llamamos a todos los pueblos indígenas a seguir construyendo y fortaleciendo al Congreso Nacional Indígena como la casa de nuestros pueblos. Firmado en Bicam, territorio de la tribu Yaqui, a 21 de noviembre de 2010. Para conocer el texto completo de este pronunciamiento, puedes visitar el sitio enlacesapatista.ezln.org.mx. En Cuetzalan contra Walmart. El miércoles 24 de noviembre se realizó una sesión de cabildo abierto en Cuetzalan, Puebla, donde cientos de pobladores acordaron rechazar la construcción de una tienda bodega aurrerá en esa localidad. Haciendo cuentas rápidas, se estima que la apertura de esta tienda aportaría 60 empleos, pero afectaría a más de 600 comercios locales y a más de 3.000 personas. Esta decisión es otra piedrita en el camino del gigante del comercio mundial Walmart, y una muestra de que es posible hacerle frente.
Trabajadores en movimiento. Mexicana, otra raya más al tigre. El martes 23 de noviembre se dio a conocer la decisión de los sindicatos de Mexicana de aceptar despidos y reducción de las condiciones de trabajo a cambio del reinicio de labores de esa empresa. De acuerdo con voceros sindicales, el grupo PC Capital se ofreció a rescatar Mexicana, con la condición de despedir a la mayor parte de los trabajadores. Listos como son estos capitalistas voraces, consiguieron imponer el despido inmediato de la totalidad del personal y, por tanto, liquidar sus contratos colectivos, para recontratar al 30% de los trabajadores bajo nuevas condiciones contractuales, negocio redondo.
Esto significa el despido de 779 pilotos y 1.100 sobrecargos. Después, a ponerse de rodillas a ver a quiénes se digna a contratar PC Capital, aunque los sindicatos proponen que sea el personal con mayor antigüedad, cosa que seguramente no será aceptada por la empresa, que necesita carne fresca para exprimirle ganancias. La liquidación del contrato colectivo también fue favorable a los capitalistas, pues lejos de entregar las liquidaciones en efectivo a los despedidos, la partieron en tres: una tercera parte en efectivo, otra con un pagaré y la tercera con acciones de la empresa. El asunto se complica porque TG Group hizo otra oferta de rescate que contemplaba la contratación de 85% del personal y porque a PC Capital se le asocia con los mismos que hundieron a Mexicana, Gastón Azcárraga y Ángel Lozada. Con todo, faltan aún por conocerse la decisión del sindicato del personal de tierra y la del juez, que deberá decidir el concurso mercantil, señalando lo que se considere como la mejor oferta de rescate para Mexicana.
Por lo pronto, constatemos que, de modo similar a la dirigencia del SME, las negociaciones de los sindicatos de Mexicana cambian lo más por lo menos. Contratar a solo 30% de los trabajadores a cambio de perder un contrato colectivo que era patrimonio de décadas de lucha. Así es como se construyen las derrotas de los explotados.
Noticias de la resistencia magisterial. El jueves 25 de noviembre, maestros democráticos de Ciudad Monstruo marcharon de la Secretaría de Educación Pública a Gobernación, para exigir que el gobierno deje de proteger al grupo El Vista, que mediante un golpe de mano se hizo con la representación sindical de la sección novena del CENTE. Lo extremo de este caso es que los tribunales ya desconocieron a la El Vista Teresa Pérez y ordenaron la realización de nuevas elecciones que cumplan los requisitos señalados por los estatutos del sindicato. Sin embargo, la fracción El Vista sigue fungiendo como dirigencia sindical, y el gobierno le sigue entregando recursos y demás prerrogativas que corresponden al gremio. En Gobernación, como siempre, puras promesas. Largo y sinuoso es el camino de la construcción de un sindicato al servicio de los trabajadores.
Internacionales, Portugal, huelga general. El 24 de noviembre, más de 3 millones de trabajadores participaron en la huelga general en Portugal, convocada por las dos grandes centrales sindicales lusas, la primera en realizarse desde 1988. Más de 3/4 de los trabajadores protestaron contra las políticas anunciadas por el gobierno, que incluyen congelación de pensiones, reducción de salarios e inversiones públicas y aumento del IVA, entre otras medidas.
La huelga general afectó a grandes empresas industriales. También pararon importantes empresas de servicios, por ejemplo, las 400 agencias del banco Caixa Geral, el más importante del país. Pararon los transportes viales, ferroviarios, marítimos, aéreos. De más de 500 vuelos previstos, no se realizó ninguno. Cerraron los puertos marítimos y gran parte de los puertos de pesca. Pararon tribunales, hospitales, escuelas y facultades, servicios municipales, centros de salud, puestos de correo. En todos lados donde hay trabajadores, hubo adhesión a este extraordinario día de lucha.
El 25 de noviembre, el gobierno portugués se mostró aún decidido en mantener su política económica, impuesta por la crisis financiera y la desconfianza de los mercados. Por su parte, los trabajadores han declarado que no darán un paso atrás después de haber mostrado, con la huelga general, su afirmación de dignidad, de coraje, de conciencia de sus derechos, de rechazo a una política que hace de ellos objeto de todos los sacrificios, de todas las injusticias, de la explotación más desenfrenada.
Irlanda, los costos del rescate. Completando lo que informamos en la emisión pasada, Una vez conocida la aceptación de las partes de otorgar más de 85 mil millones de dólares para rescatar el sistema financiero de Irlanda, el miércoles 24 de noviembre se conocieron algunos aspectos centrales del plan gubernamental para reactivar la economía capitalista. Entre ellos destaca el suprimir cerca de 25 mil empleos en el sector público, aumentar el IVA de 21 a 23% en 2014, reducir el salario mínimo, que pasará de 8.65 a 7.65 euros por hora, y cobrar mayores impuestos y hacer recortes a prestaciones sociales. En cambio, lo que sería la fuente natural de obtención de recursos no se toca. El impuesto de 12.5% a las empresas quedó sin cambio. Estas frías cifras significan mayor desempleo, menores posibilidades de acceder a la seguridad social, a las escuelas, mayores impuestos y menores salarios. En fin, la clásica receta de que la crisis la paguen los trabajadores. A ver qué dicen los irlandeses, que ya han vivido otros ajustes de este tipo en los últimos años.
Reino Unido sigue la movilización estudiantil. El miércoles 24 de noviembre volvieron a tomar las calles decenas de miles de estudiantes británicos en Manchester, Liverpool, Sheffield, Bristol, Cambridge, Newcastle y Edimburgo, en rechazo a la reducción del 40% del presupuesto educativo y al triple incremento previsto a los precios de las colegiaturas. El aumento planeado es drástico, de 3.800 a 10.300 euros, lo que cerraría las puertas de la educación universitaria a gran parte de la población. En esta jornada, la policía se desplegó con toda su fuerza para impedir ocupaciones como las ocurridas el 11 de noviembre pasado, cuando fue ocupada la sede del Partido Conservador. Solo en Londres se produjeron algunos choques, con un saldo de 17 heridos. Como en Grecia y en Francia, el gobierno está empecinado en aplicar los aumentos a las colegiaturas y despliega la fuerza represiva como principal argumento. Veremos qué dice la juventud británica.
Italia, en defensa de la educación. El jueves 25 de noviembre, estudiantes italianos realizaron acciones de denuncia en Roma, Florencia, Pisa y otras ciudades del país para mostrar su rechazo al plan del facho Berlusconi, que pretende recortar los gastos en educación e implantar nuevas restricciones en universidades y centros de investigación, al tiempo que se avanza en su privatización. Por ello, en toda Italia se desarrollaron manifestaciones con miles de estudiantes marchando para defender su derecho a la educación. En Roma se ocupó el Coliseo y se hizo una manifestación frente al Senado que discute esta contrarreforma. En Pisa se colgó una banderola gigante de la torre, y en Turín se ocupó la Mole Antonelliana, entre otras acciones. Y es que la ofensiva está intensa. Para 2011 habrá un recorte de 700 millones de euros en educación secundaria, y se tiene ya fijado el objetivo de reducir el gasto educativo en 9.000 millones de euros hasta 2013, al tiempo que se suprimen 130.000 puestos de trabajo. Y del dinero que queda, se reducen los fondos para las universidades públicas y se entregan a las privadas. También van a la baja las becas y los fondos para la investigación. Por ello, la protesta de los estudiantes y sectores del profesorado ha alcanzado un nivel sin precedente, debilitando al de por sí cuestionado gobierno de Berlusconi. Como en toda Europa, el capital y su gobierno cargan su mano voraz sobre la población para financiar el rescate de su economía. Quizá el año próximo el duce Berlusconi proponga que se reintegren las tropas mercenarias de centuriones a fin de absorber a los jóvenes sin trabajo y sin escuela.
Sáhara, lucha por la vida. El 25 de noviembre fue anunciado que alrededor de 34 saharauis se encuentran desde hace 6 días entre el Sáhara Occidental y Mauritania, en una zona fronteriza conocida como Kandahar, con poca comida y agua. Entre ellos se encuentran mujeres y una decena de niños. Estos saharauis, que habían regresado desde los campamentos de Tinduf al territorio ocupado por Marruecos, fueron expulsados por las autoridades de Rabat y abandonados en esta zona de colchón entre el Sáhara y Mauritania. Ni Mauritania ni Marruecos han querido hacerse cargo de ellos y su situación es ya desesperada. Kandahar es una franja de unos 8 kilómetros de ancho entre los puestos fronterizos mauritano y marroquí al sur del Sáhara, controlado por Marruecos. En este espacio han sido abandonados grupos de inmigrantes subsaharianos en los últimos años e incluso algunos han muerto allí al no ser admitidos ni por las autoridades de Nouakchott ni por las del Rabat.
Israel, más muros. El 22 de noviembre, el gobierno israelita inició la construcción de un muro de 140 kilómetros de longitud en su frontera con Egipto. De nuevo, el pretexto es frenar la entrada ilegal de inmigrantes de Sudán, Etiopía, Somalia y Eritrea, así como la infiltración de grupos armados. Esta barrera anti-infiltración, como también se le conoce, cubrirá solo una parte de los 240 kilómetros que limitan a Egipto con Israel. El resto será dotado de alta tecnología, incluidos sensores y cámaras de video, además de ser monitoreado por policías y militares. Las organizaciones internacionales que luchan por la defensa de los derechos humanos han denunciado que la única amenaza son los guardias fronterizos israelíes y egipcios. En 2009 fueron 30 los inmigrantes muertos a sangre fría y en el 2008 40.
Avisos. En Oaxaca, compañeros de la Coordinadora contra la Impunidad y la Represión y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca nos invitan a marchar contra la impunidad el próximo 1 de diciembre a las 10 de la mañana de las fuentes de las 7 regiones al Zócalo, para exigir castigo a Ulises Ruiz y todos los funcionarios de su gobierno responsables de la represión. Además, exigir al gobierno entrante de Gabino Cué desarme inmediatamente a los paramilitares que mantienen en estado de terror a la gente de San Juan Copala.
La Unión Rebelde Zapatista nos invita a la exposición pictórica Lucio en la obra plástica de Jacobo Silva. Con esta exposición se rendirá homenaje al comandante Lucio Cabañas a 36 años de su caída en combate. La muestra pictórica será inaugurada por Jacobo Silva. La cita es el 3 de diciembre a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura Morelos, ubicada en Avenida Morelos número 10, Colonia Aizotla de la Delegación Azcapotzalco. La entrada es libre.
Compañeros de apoyo a Sulhá nos invitan a celebrar el sexto aniversario de Radio Ñomda, que se celebrarán los días 18, 19 y 20 de diciembre. El transporte desde la Ciudad de México saldrá del metro CU el día 17 de diciembre a las 7 de la mañana, junto a la tienda de la UNAM, regresando el día 21 de diciembre por la noche. El costo de ida y vuelta del camión es de 500 pesos. Para mayor información, escribe a la dirección bailetropical09@gmail.com.
Nuevos sitios y revistas. Apareció el número 2 de la publicación Cuaderno Común. En esta ocasión tratan temas como textos sobre la propiedad común y la autogestión en huelga. También algo sobre el ataque paramilitar en San Juan Copala y un artículo dedicado a la lucha del ESME con el título O son ellos o somos nosotros. Te invitamos a descargar esta publicación en la dirección quehuelga.org/revistas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.